cantamos.
Continuamos disfrutando de la compañía de Bárbara Schorsing, que está a punto de festejar sus 10 años de carrera este próximo 12 de septiembre en Sala Zita Rosa. Canción que forma parte de Corazón de Metal. Creo que es un disco que te consolida, ¿no? Que de alguna manera creo que llegamos a un disco de mejor producción, de canciones más variadas, con un trabajo claramente con... que consolida la carrera de alguna manera, ¿no? Hablemos un poco de ese proceso, además un disco premiado también, tuvo sus reconocimientos, hablaba de ese apoyo audiovisual que tiene el disco también, o sea, en mucho nivel desde el punto de vista audiovisual. Meteme un poco en ese viaje, en esa historia, ¿no? Estamos hablando que quizás empezaste el proceso en el 2022, el disco anterior es en el 2021, imagino que arranca el proceso. Vamos de lo último para atrás, ¿no? O sea, contame un poco de ese proceso de Corazón de Metal.
Bueno, sí, Corazón de Metal está compuesto, pensado a la vez en la producción, que era algo que a mí nunca me había pasado. Yo escribía las canciones y pensaba melódicamente, armónicamente, líricamente, y la producción venía después, ¿viste? Vemos cómo lo grabamos, como no me parecía para nada relevante. Y Corazón de Metal ya está compuesto desde la producción en muchas cosas, ¿viste? Esta canción que está sonando, 2023, yo ya tenía esta idea de que sonara así, ¿no? Y pensaba en Viudas e Hijas, pensaba en Fabiana Cantilo, pensaba en Fito Páez, en Charlie, en ese rock argentino, en esta cosa medio twist que tiene la canción, en ese tipo de rock. Entonces es un disco que trabajé pensando en referencias, pensando en otros artistas, en sonidos. Me compré una guitarra eléctrica, yo no toco bien la guitarra, pero me compré una guitarra eléctrica para agarrar el sonido y no componer desde el piano. Empecé a laburar con mis sintetizadores, ¿viste? En vez de partir del piano y escuchar ese timbre que había escuchado siempre para componer, dije, bueno, ¿cómo puedo hacer un rock and roll yo? Que soy pianista, que vengo del clásico, que vengo de un conservatorio de jazz, de canto popular, de técnica. ¿Cómo hago para meterme en este mundo que siempre lo escuché? Yo fui
como consumidora,
punk, claro, fui re punk en mi adolescencia, me encantaba. Y después me metí en conservatorio y me metí con esta cosa más solemne, ¿no? De la educación musical. Y cuando quise volver al rock dije, no sé cómo hacer esto. O sea, no tengo idea, porque yo no, tampoco es que manejo mucha tecnología, mucho programa, ¿viste? Entonces, bueno, trabajé con varios productores para este disco. Jero Romero, Tato Cabrera, Bruno Sirian, El Oso Ucha. Trabajé con mucha gente para que me diera como esta data, ¿viste? De, che, en mi cabeza suena así. ¿Cómo hacemos? Entonces necesitaba de un ingeniero de sonido, digamos, de gente que me pudiera hacer realidad ese sonido que estaba en mi cabeza. Entonces yo creo que fue la primera diferencia respecto a componer los otros discos, que yo ya estaba pensando en sonidos y no en lo puro y duro de la composición. Y de ahí nace todo, trabajamos muchísimo para este disco, mucho, porque yo tampoco sabía lo que quería hasta que lo escuchaba en algunos casos, ¿viste? Y cuando está todo en la cabeza es muy abstracto. Cuando vos no sos de maquetear la música, no manejás ningún programa, yo soy muy vintage en eso. Y todo está ahí, es muy abstracto, ¿viste? ¿Te acordás cómo contaban que componía Michael Jackson, ¿no? Y cómo producía él. Él cantaba todas las líneas, la de bajo, te decía cómo era la bata, las voces, ¿no? Pero todo cantándolo él. Yo soy un poco así, digamos. Entonces hasta que sale y vos podés decir, ah, sí, era esto lo que estaba en mi mente, o no. Como pasa con los sueños, ¿viste? Que vos soñás algo y lo querés bajar a tierra y decís...
Empezás a explicar y no sabes cómo explicarlo.
No sabes cómo explicarlo. Claro. No, pero yo estaba en mi casa y después estaba en el océano y después... Bueno, es medio así. Entonces, para mí era toda una aventura poder sacar eso de mi cabeza y plasmarlo. Por eso trabajé con tanta gente y por eso estuvo tan bueno el proceso para mí. O sea, aprendí muchísimo.
Bueno, ahí me marcaste dos claves, ¿no? El hecho de que te pusiste a laburar desde la guitarra eléctrica, ya es un sonido más guitarrero. Y también todo lo que fue la incursión dentro de los CT y los problem que estuviste con el,
sin duda,
el mundo de los sintetizadores, que ya me habías comentado que se te abre con esa posibilidad, ¿no? Y ni que hablar, me imagino, de la cultura rockera que es ser parte de una banda como CT y los problem también,
sí,
¿no?
Para mí fue volver a la adolescencia en el mejor de los sentidos, a un sótano, a ensayar, a hacer un pogo, a todo ese tipo de cosas que a mí me encantaban antes de empezar a estudiar música. En mi adolescencia, cuando tenía 13, 14, yo estaba en un pueblo, además, yo vivía en Tarariras, entonces me juntaba con los dos punks locos que había en Tarariras.
Vos eras de la, vos claro, eras de la revoltosa de Tarariras.
Era un poco de las revoltosas, pero al mismo tiempo siempre alumnazote, ¿viste? Como me gusta mucho estudiar, pero ese espíritu
claro.
Que volvió con los problems, para mí fue mágico, ¿viste? Salí un poco de la solemnidad, que justamente 2023 habla de eso, del conservatorio, de todo este costado, de esta dualidad que tengo yo. Y bueno, los problems sin duda me abrieron un montonazo de puertas. Eso, a nivel sonido, entender cómo funciona una banda tan grande, con un equipo tan grande. Me hice más profesional, aprendí a trabajar en equipo, cosa que yo no sabía. Pues yo soy muy yoísta para trabajar. Así que sí, fue de tremenda riqueza los problems para mi proyecto también.
Y claro, y seguramente sea una fuerte influencia para lo que fue este tercer disco, que nada, como te decía, consolida mucho tu carrera, ¿no? Y de alguna manera abre la puertita de decir qué viene ahora, ¿no? Porque como te decía al principio, ¿no? Esa inquietud artística que ha marcado toda tu historia. También te pone en un lugar de decir, bueno, el cuarto álbum de Bárbara Sorcín, ¿cómo va a ser?
No sé, Demian, no tengo
eso,
ni idea.
No, lo sé, lo tengo claro. O sea,
no, bueno, hay gente que
podemos
que
esperar
compone muy
muchas
rápido.
Cosas.
Sí, hay gente que compone discos uno tras otro. Yo soy mucho de mis tiempos, los tiempos de inspiración y de esa ficha que cae como para hacer un disco nuevo. A mí me llevan bastante. Me peleo bastante con la industria en ese sentido, por la velocidad que maneja y la velocidad que yo manejo. Porque necesito realmente una misión para hacer un disco nuevo. No quiero hacer canciones y meterlas en un disco. No quiero desmerecer eso porque lo he hecho, pero sí estoy en un momento donde digo, yo tengo que hablar de algo que sea importante, ¿viste? Porque también hay tanto vendedor de música, hay tanta música con poca alma, me parece, que bueno, que sacar otro disco más, porque sí, no me hace sentido. Realmente quiero tener una misión, quiero poder cambiar mi mundo con un disco, así que estoy en ese proceso de encontrarlo. Tu pregunta, ¿qué es lo que voy a hacer para un cuarto álbum?
Aún no lo tengo claro.
No lo sé, Demian.
Seguimos en la búsqueda eterna.
Exactamente.
En la búsqueda eterna.
Exactamente.
Si canto es porque puedo. Ahora vamos para atrás, nos vamos al año 2021. Creo que una también se ve una gran evolución con respecto al anterior, por supuesto. También un disco te animás a algunas cositas más, ¿no? No deja de tener ese sonido pianístico, no deja de tener esos momentos muy minimales, pero algo más aparece en la vida de artística de Bárbara.
Sí.
Meteme un poco en ese proceso, ¿no? Llévate, paseemos para atrás, hagamos un juego de memoria, ¿no? Un juego de ponerte en ese momento que estabas trabajando. Ya eres un artista que ya tenía un disco y querías hacer tu segunda historia y seguías investigando y seguías con esa cuestión de inquietud artística. Pandemia. Estamos hablando de la pandemia, previo a la pandemia, meteme en esa historia y en ese viaje del segundo disco, Si Canto Es Porque Puedo, editado en el 21.
Sí, bueno, lamentablemente tenemos que remitir a la pandemia, que tuvo muy pocos momentos felices. Yo lo tengo en mi memoria, ese disco, como el más triste, el más oscuro, donde yo estaba muy triste, recuerdo eso, estaba muy triste cuando lo compuse, que ahí empezó la pandemia 2020, y bueno, y me choqué con un par de realidades fuertes ahí en pandemia. Recuerdo que yo no tenía nada para hacer, yo daba clases de piano y de canto, que bueno, que estaba difícil, obviamente la gente lo primero que soltó fueron las clases, más hobby, entonces yo me tuve poco trabajo y me metí en una olla popular, me acuerdo, a cocinar, ahí a dar una mano, y claro, me topé con una realidad que me
te destruyó.
Me destruyó, me dio vuelta el estómago, ¿viste? Entonces recuerdo todo eso como un proceso bastante difícil y sufrido para mí, y escucho canciones como Adentro o canciones como Confesión Desarmada o El Tren, ¿viste? Oscuras. Y digo, mirá, qué loco donde estaba en ese momento. Que me parece valiente también haberme animado a ese disco, porque es el disco que menos escuchó la gente por el momento en que salió, porque es un disco complejo, porque es un disco pesado. Pero yo lo quiero mucho, yo lo quiero mucho. Trabajé con Franco Polimeni, que fue el productor, que hoy en día es mi tecladista, con Javi Suárez, que fue mi coach vocal. Grabamos en Vivache, ese estudio que es una maravilla. Así que, bueno, eso. Fue tremendo aprendizaje, pero lo recuerdo ligado al dolor.
Disco
sí,
oscuro
bastante
para
al dolor, sí. Ahora lo que vamos a hacer para este show, que es el 12 de septiembre, por estos 10 años, es hacer versiones un poco más orquestadas de esos temas. Voy a tener una banda acústica que consta de 4 cuerdas, son 2 violines, un cello, un contrabajo y percusión, para darle un poquito de ritmo, que también a nivel rítmico era un poco trancada toda la música que yo hacía. Frenaba donde quería, seguía donde quería, cambiaba el tempo, porque así funcionaba mi mente y así sigue funcionando un poco la inquietud. Pero es re interesante volver a agarrar esas canciones para mí. Pues yo nunca más las escuché, de hecho. Yo no soy que me ponga a escuchar a mí misma, ni mucho menos. De hecho, no me gusta, porque empiezo a pensar, bueno, ¿qué le cambiaría? Mira cómo grabamos esto, ahora lo cantaría de esta forma. Una pesadilla. Entonces nunca me escucho y ahora tuve que hacer el trabajo de escucharme para seleccionar qué es lo que queremos hacer. Pues no podemos hacer todos los discos, serían 50 canciones. Así que bueno, tuve que pasar por ahí, recordar eso. Y estuvo bueno, estuvo intenso.
¿Removió?
Removió, siempre remueve. Yo soy muy nostálgica, muy nostálgica. Más me perjudica, te diría, Demian. Más nostálgica me perjudica. Así que sí, fue tremendo laburo. Pero estoy aprendiendo a vivirlo, a esa nostalgia, a ese pasado, con felicidad, porque he tenido tremenda vida y tengo tremendo privilegio de tener este trabajo y yo soy consciente de eso, es una felicidad.
En 10 años, decir, mirar para atrás, decir que tu obra tiene 3 discos, un montón de sencillos, prácticamente 8 años siendo parte de una de las bandas más importantes del rock nacional como E.T. y Los Problemas, me parece que tenés que estar extremadamente orgullosa, ¿no? Sí. De lo que has conseguido y de lo que... y por el lugarcito que te ganaste, ¿no?
Total, sí. A veces cuesta verlo en la rosca, ¿no? En la cotidiana, pero es interesante pararse y mirar para atrás y decir, che, pero tuve tremenda vida.
Claro,
qué bueno que está.
Tremenda vida artística.
Tremenda vida artística.
Por favor,
sí,
claro que sí.
Estoy muy, muy agradecida por eso y sobre todo por la gente que me ha acompañado, porque a vos te habrá pasado lo mismo. Vos empezaste componiendo las canciones en tu casa solo y de repente verte con un equipo y con gente que te quiere acompañar y te sigue el viaje. Para mí es una maravilla.
Convencer al otro es fundamental también.
Convencer,
¿no?,
al otro.
Lograr el convencimiento al otro de que crea en vos.
Exacto.
¿No? Y que te acompañe.
Exacto. Y hay gente que se arrima de esa forma y hay gente, o sea, que la tenés que ganártela. Es gente que se arrima porque te ve. Te ve desde un primer momento. Y eso para mí es una magia, porque toda la gente con la que toco y el equipo con el que trabajo son gente que admiro mucho.
Disfrutando de la compañía de Bárbara Sorsing, que se está preparando para festejar nada más y nada menos que 10 años de carrera en Sala Zitarrosa, ¿eh? Prepárate porque hay tremenda fiesta el próximo 12 de septiembre. Vamos a escuchar una canción de Si Canto Es Porque Puedo, Nos Vamos a la Tanda, Lanza. Canción también, creo que fue corte en aquel momento, ¿no? Corte.
Sí, claro.
Fue el corte.
De las canciones más escuchadas.
De las canciones más escuchadas. Si escuchamos Lanza, Nos Vamos a la Tanda y ya último bloque aquí en Rock al Rock Experience.
Cada vez que miro para atrás, veo tus ojos mirándome. Sigo caminando sin temer. ¿Qué es lo que estarás queriendo hacer? No me trates de cosificar. No quieras saber a dónde voy. No quieras hacerme dudar. O te vas a enterar quién soy. Tus pupilas como metralletas me señalan, me apuntan, me disparan. Y tu puntería no alcanza. Es más poderosa la punta de mi lanza, que sin atacarte te da miedo. Y aunque me presiones yo no cedo. Todas juntas somos el poder. Feminismo es fuerza, vas a ver. Cada vez que escucho murmurar que mi futuro es incierto, en lugar de ponerme a llorar, en una guerrera me convierto. No me trates de hacer callar, no me subestimes, por favor. No quieras hacerme dudar, o te vas a enterar quién soy. Dedos como metralletas me señalan, me apuntan, me disparan. Y tu puntería mengua. Es más poderosa la punta de mi lengua, que sin atacarte te da miedo. Y aunque no me invites yo me quedo. Hoy digo lo que quiero. Y si canto es porque puedo. Hoy digo lo que quiero. Y si canto es porque puedo.
Seguinos en Instagram. Rock al Rock Radio. Rock al Rock, temporada 21.